Venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal, y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Bienvenidos a este espacio de Gente Nuestra. Hoy estamos en Cofete y estamos con dos hermanas que me comentaban que nacieron precisamente aquí en Cofete. Son María Viera Saavedra y Juana, a las cuales le damos las gracias, como hacemos con todos los que comparten con nosotros sus recuerdos, y esperamos también que ustedes disfruten con el tiempo que vamos a compartir con ellas, ¿no? María y Juana, como les decía, gracias por compartir un rato con nosotros. Y como decía, nacieron aquí en Cofete, ¿no?
Sí, nosotros nacimos aquí en Cofete.
¿Y qué recuerdos tienen ustedes de la niñez aquí en Cofete?
Pues muchísimos, porque toda nuestra niñez, hasta que tuvimos unos 12 años prácticamente, nuestra vida fue aquí. También nos íbamos por temporadas a Vinama, pero prácticamente fue aquí en Cofete. Pues aquí recuerdo, pues, mi padre haciendo labranza, nosotros ayudándole en todo lo que podíamos, con el ganado, incluso íbamos a mariscar y, en fin, trayendo agua, trayendo leña, porque aquí todo había que traerlo, no teníamos nada al alcance y prácticamente, aunque teníamos burros, las burras de carga éramos nosotras.
Así era antes, ¿no?
Así era antes.
¿El agua de dónde? ¿De dónde salía el agua?
La traíamos de Joró, de agua camello. También aquí de arriba, en los chupaeros, nos quedaba un poco más cerca, pero prácticamente para ir en burro era mucho más cómodo agua camello.
¿Qué queda hacia allá, hacia el islote?
Hacia el islote, sí. Ajá. Sí, en las minas que está por ahí, por abajo del chalet.
¿Y se conservan aún? ¿Sabes si...?
Sí, se conservan, sigue teniendo agua. Sí, la mina sí se conserva, lo que prácticamente ahora el agua de la mina va hacia el chalet. Antes iba abajo, a las casas de abajo, que había unos estanques muy grandes donde íbamos a lavar y allí iba el agua. Arriba poca iba porque allí tampoco no vivía nadie, por eso no iba allí.
Agua camello, sí.
De esa época que estamos hablando, ¿el chalet ya existía, no?
Sí, sí, claro. ¿Sí? El chalet se comenzó a hacer antes de yo nacer. Creo, tengo entendido que se comenzó a hacer, para fecha no soy muy buena, pero en los años, a partir del 36, creo, cuando la guerra, por ahí. Y se estuvo construyendo hasta casi los 50. Yo me acuerdo aún de ver gente trabajando. Yo nací en el 47 y todavía había gente trabajando, que yo me lo recuerdo, el 50, 50 y pico, todavía había gente trabajando ahí.
Sí, el chalet existía, lo que pasa es que nosotros nos acordamos de cuando hacían toda la valla por fuera, cuando lo estaban vallando todo, de eso también me acuerdo, yo soy un año más pequeña que ella, pero de esas cosas sí, porque allí trabajaban nuestros padres y mucha gente que venía de afuera.
Ustedes son una familia numerosa, ¿no?
Sí, somos 12, éramos 12 hermanos, vivimos 10. Vivo juntos, no llegamos a ver nada más que 11 hermanos.
Porque se perdió una...
Sí, una niña murió cuando yo tenía 9 años, poquitito antes de nacer el faro.
Desgraciadamente antes solía pasar de vez en cuando eso, ¿no? De que al nacer o los pocos meses, por cualquier motivo u otro...
No, la niña murió ya con 3 años y pico. La niña es que nació con una enfermedad que por... En aquellos años no sabíamos exactamente qué enfermedad era la que tenía. Ahora decimos que sí que tenía leucemia. Pero en aquel entonces, o es que yo era pequeña, no sé exactamente qué enfermedad era.
No lo sabían, iban a Las Palmas, pero nunca se supo qué enfermedad. Por hecho que el faro cuando nació tenía lo mismo que ella y al cumplir 3 años, automáticamente se desapareció lo que tenía, que era lo mismo que la niña. Sí, no sabíamos, le salía una mancha roja. Se ponía con mucha fiebre y cuando cumplió los 3 años se le fue hasta hoy, nunca más. La niña tenía lo mismo. Mi hermana cuando murió sin fiebre salía lo mismo que tenía el faro cuando nació. El faro nació con la misma enfermedad. Creo que el médico le dijo a mi madre que si todo lo que tenía eran niñas se le moriría, pero si eran niños cambiaba. Entonces él fue el que nació después de ella y estuvo enfermo hasta los 3 años y a los 3 años se le fue.
Están hablando de José Viera, conocido por el faro, ¿no? Porque me imagino que por la cara muchos ya lo habrán sacado, ¿no? Pero vamos, si no lo sabían, José Viera, el faro, el luchador.
La niña que nació antes de la que se murió, también creo que ella venía con la misma enfermedad. Cuando tenías yo 6 años, fuimos de donde está el hotel Río Ventura, que allí vivíamos una temporada. Mi madre y yo montadas en un burro a Gran Tarajal a llevar a la niña al médico. Se nos escureció, por supuesto, antes de llegar a Gran Tarajal. Aquella noche la llevaron al médico y al segundo día volvimos a montarnos en el burro. Me montaba yo en el burro, mi madre no, para regresar otra vez a Andía. Los trabajos que se pasaba antes para... Imagínese usted cómo podía ir mi madre con una niña enferma y yo a mí me llamaba por darle compañía, claro está.
No, pero ella la llevó también a Las Palmas en su día y también le dijeron no, nunca supieron qué enfermedad tenía tampoco. Era una enfermedad que ella nació así. Se decía que sí era eso, leucemia, pero no. Leucemia no creo que fuese porque la niña nació ya así. Desde que nació al poco tiempo empezó y luego mi hermano empezó con esa misma enfermedad y a los 3 años cambió. Pues entonces no sabemos de qué enfermedad.
Claro, porque en los años que estamos hablando no había nada prácticamente.
No, se estudiaba cuando había una enfermedad, sino nunca se sabía.
50 y pico de años y no, prácticamente no creo, no se conocía. Y luego siempre nosotros no estuvimos aquí, por temporadas nos íbamos a vivir a Vinamá.
Y es lo que era Vinamá y Matorral, que es a donde está el río Ventura hoy. Ahí también. Eso era nuestro destino. Aquí, Cofetes, Vinamá y el Matorral.
Yo creo que era la gran mayoría de la gente, ¿no? Sí. Se movía siempre según la época del año y las necesidades.
La mayoría, pero yo creo que sí, según la necesidad. Pero quien más nos movíamos, no sé, era la gente de Cofetes. Porque yo no recuerdo nunca lo del mal nombre y eso, no. De verlo vivir. Sí, antiguamente sé que estuvieron viviendo aquí, yo no los recuerdo. Siempre aquí vivía la gente de los Pérez, Juanita Rogel, los Rodríguez, mi tío Jorge Viera y eso, y mi abuela y nosotros. La también Andrea. Vivía Andrea Pérez también. La madre
la
de Lorenzo.
Vivía también, estuvo viviendo un tiempo en Agua Camello, que decíamos dónde íbamos a buscar el agua, y estuvo viviendo la Lita también un tiempo.
¿Cómo eran esos años? Que siendo niño me imagino que jugaban en la calle y disfrutaban como...
Jugábamos en la calle porque tampoco las casas eran hasta chicas para nosotros entrar dentro. Pero aparte de eso, nosotros de jugar mucho tiempo no teníamos. Porque entre que era la labranza, el ganado y todo eso, pues estábamos bastante, bastante...
Desde niña se aprendía al manejo de todo, ¿no?
De todo. Yo me iba hasta sembrar con mi padre, hallarle el trigo para que él fuera arando con los burros. Y después a recoger la sementera, a traerla para la era, para trillar, a tocar la cobra, que mucha gente no sabe lo que es, pero...
Explícanos.
Hombre, la cobra es coger los burros atados con una cuerda para que den la vuelta sobre el trigo o la cebada para que se desgrane. Por la mañana íbamos y trillábamos la cebada. Porque esa no convenía que la paja se soltara, sino que se quedara entera. Y por la tarde con el calor íbamos al trigo, es decir, que estábamos ocupados todo el día. Y cuando soltábamos a esa hora era ensillar los burros para ir a por agua camello. Eso era...
Estaba todo cronometrado. No había reloj,
todo.
Estaba todo ya...
No, no había reloj. El sol.
Pero conocían la hora perfectamente, sabían... Siempre nada más.
Hasta los burros se paraban ya cuando era la hora.
Nosotros siempre estábamos ocupados, siempre teníamos algo que hacer. Si no era ayudarle a mi madre con los hermanos, porque éramos las segundas, las madres. Luego teníamos eso de cargar, traíamos la leña a cuesta, íbamos a buscar agua, cargábamos los burros, veníamos con los burros cargados, descargábamos, tenía que ir a los animales, estábamos siempre ocupados. El juego nuestro era muy poco. Un ratito que teníamos iba allá.
¿Para ustedes era un sacrificio? O ya
no,
casi
para nada, no, para era nada. Lo que vimos siempre y eso entonces ya para nosotros era normal.
No era ni un sacrificio ni una obligación, era lo de cada día y ahí nadie registraba.
Pero mira, vivíamos bien, nos queríamos, había sentimiento hacia todo porque todos éramos una familia, nunca había ningún problema porque lo que tenía uno se compartía con todos, hoy no, hoy hay mucho egoísmo, no tiene nada que ver. Y nosotros esos tiempos fueron los más felices de nuestra vida. Muy felices, porque teníamos a mi padre, teníamos a mi madre, y yo no recuerdo pasar hambre, necesidad tampoco, porque no conocíamos nada, no sabíamos lo que existía fuera de lo que teníamos día a día. Entonces para nosotros fue los días más felices de nuestra vida. No recuerdo de pasar hambre, sí que habría, por seguramente que sí, pasaríamos muchas, pero teníamos siempre nuestro gofio, nuestros potajitos. Mi madre nos hacía, bueno, potajes, papitas y lo que fuese aquello, pero no había otras cosas. Pero lo que comíamos, lo comíamos todo en familia y éramos una familia. Una familia que por hecho, mi madre murió muy joven y nuestros hermanos estamos todos una piña, porque cuando les pasa a uno algo, estamos todos allí. Y ahí es donde tienes que demostrar que estamos muy unidos. Yo creo que pocas familias estén tan unidas.
Iba a decir que es muy difícil hoy en día está eso.
Nosotros unidas todas, donde vamos una somos felices y todas, estar todas juntas es cuando más felices nos encontramos. Creo que nuestra familia, la que no nos hacemos daño, porque podemos tener nuestros más, nuestros menos, pero siempre estamos ahí para lo que necesiten. Hay uno enfermo, estamos todos.
Entonces es una herencia que les dejó.
Sí, la mejor herencia que podía dejar mi padre.
Mi padre vivió muchísimos años aquí, porque al morir mi madre él se quedó solo con sus hijos, y entonces él aquí decía que por las comodidades, por el agua, por los animales, era donde mejor estaba. Y mi padre aquí, cuando empezaron a venir los hippies que le decíamos antes, ¿no? Mi padre, llegara quien llegara, él si no tenía sino el mejor paifo que tenía al corral, él lo mataba, y eso lo sabe muchísima gente, porque fue verdad. Porque incluso el alcalde, tengo entendido que Miguel Cerolo, fue de los primeros hippies que empezaron a venir aquí a Cofete, y era amigo de mi padre, y un tal que es catedrático hoy, que está en México también, y muchísimos, porque mira cómo puedes ver las fotos esas que están ahí.
Pero son... que no eran hippies, que si todos eran estudiantes,
decíamos
con carrera de médico.
La época esa, ¿no? Sí.
Esa es la cosa que decían los hippies, que de hippies nada, ellos venían aquí.
Son todos médicos, eran todos de Tenerife, él tenía montones de amigos de chicos jóvenes que venían de estudiantes, venían por ahí. Y estaban aquí con mi padre días y más días, y eran todos médicos, estudiantes, todos. Que decíamos hippies porque venían con una mochila atrás, y es lo que se veía en esos tiempos, pero... pero de hippie ya, claro, me gustaría.
Como le decíamos al turista guiri, ¿no?
Sí, o sea, es igual, es una forma. Sí. Una forma de.
Pero
de mi padre era muy generoso y muy amigo de.
De dar, sí, por ello que estaba día tras día, estaban con él aquí, comían lo que tenía ahí, comía todo el mundo lo que hubiese en casa, así comían ellos, pero bien, mi padre la verdad que fue muy buena, y no porque fuese mi padre, decimos, fue un buen padre, fue una buena persona, y no creo que nadie tenga que decir nada de lo que esté muerto, porque no hay que decir porque está muerto, era buena persona, no, es que era buen padre y era buena persona.
Precisamente lo que estaban ustedes comentando, ¿no? De que gente importante de la vida social, tanto médico, político, abogado, venían aquí porque algo tenía Cofete entonces, ¿no?
Es que hemos ido a médicos, se nos ha dado el caso que hemos ido a médicos, a ella también le pasó en Barcelona, y decir, ah, Fuerteventura, Cofete, tengo un amigo allá, y el amigo era mi padre. Y dice, uy, yo conocí a don Ramón y no sé cuánto. Y resulta que era mi padre el que había conocido. Además, yo digo, dígame en qué época fue, para yo decirle quién conoció.
Sí, era mi padre.
Hombre, en ese entonces mi padre estuvo aquí muchos años.
Hombre, mi padre nació aquí y por hecho que murió aquí también. Que no se fue, iba a Galmorro, estaba una temporada después que mi madre murió, pero siempre era aquí, aquí en Cofetes, y donde se encontraba el bien y feliz.
Es que precisamente mucha gente de Morro tienen sus seres queridos aquí abajo, ¿no?
Sí, nosotros también, nuestra hermana la tenemos ahí. Porque ahora mismo ya no sabemos, mientras mi padre vivió, si sabíamos dónde estaba, porque él siempre cuidaba su tumba, pero luego de que mi padre murió, la gente va y quitan las tumbas, entonces ahora ya no sabemos dónde está, más o menos sabemos, pero no exactamente dónde está.
Exactamente no.
Sí. Pero el paso de los años se quedó, es un poco abandonado, ¿no?
No, todo ahora está vallado, pero es que antes estaba sin vallar y todo el mundo entraba ahí, quitaba las cruces, que no sé por qué lo hace, y entonces ya no se sabe exactamente. Sabemos, creemos, pero no estamos seguros, entonces no podemos hacer nada. Pero aquí la verdad que antes todo el mundo respetaba, pero en cuanto la gente se fue de aquí de Cofete, se fue abandonando, venía mucho
pero eso
turista.
¿Fue la consecuencia que dejó de llover o de, qué pasó?
Sí, dejó de llover.
O sea, aquí
dejó de llover.
Se sembraba muchísimo, entonces.
Muchísimo. Nosotros, bueno, y la mayoría de la gente, me acuerdo que es de fletar un barco para ir a Gran Tarajal para hacer el gofio. Estábamos días enteros tostando para luego llevar un barquillo arriba a Gran Tarajal para el molino. Sí, claro, fue a razón de no llover, por lo que se retiró todo el mundo de Cofete. Es que aquí hubo una época que no llovía y no había trabajo, comenzó el trabajo en el pueblo. Entonces la gente poco a poco se fue desplazando.
Sí, porque Cofete está mucho antes que Morrojable, o sea que.
Muchísimo
que fue,
antes.
Dicen el primer lugar antes de población del sur, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Yo me recuerdo ver en el pueblo media docena de casitas por la orilla del mar y prácticamente nada más, donde nosotros vivíamos arriba, que era un apartado que era incluso lejísimo. Y nada más, antes donde se vivía todo el mundo era en los campos. En Vinama también estuvimos muchas veces. Yo recuerdo cuando estaba en Vinama, me mandó mi padre con un tío de él a buscar unos animales. Yo tendría como unos 8 años. Desde Vinama, por toda la cumbre, allá a donde los Pedregales, a lo de los Pérez, a buscar unos animales. Cuando al segundo día nos quedamos esa noche allí, al segundo día cuando regresaron los animales al corral, no venían todas. Y entonces a esa hora me echó a mi enseña Catalina, no, yo no creo que tú la llegaras a conocer, no. Me ordoñó leche con gofio en una taza. A mí no me gustaba, pero yo no me daba corte decirle a la señora que no me gustaba. Y yo así con ella viro la cara, la llevé por las piedras. Me pusieron 5 cabritas por adelante, comencé a caminar y llegué otra vez a Vinama, ya estaba oscurecido, yo sola, con 8. Y ya venía mi padre por el valle arriba. Me dice, cuando llegues a Gran Valle, no dejes ir el burro para Gran Valle, sino lo eches por el otro camino que el burro te lleva. Mi madre me montó en el burro y yo tiré. Cuando hice lo que ella me dijo, tiramos caminando hasta que llegamos a Guacabra. Yo no había estado nunca, el burro tiró así para el norte, ya el sol ya estaba poniéndose, aquello rojo, yo tenía un miedo. Llegó a un sitio donde había agua, él se comenzó a beber. Entonces debajo de unos riscos por allí salió una voz que decía: Ramón, Ramón, mira, ya llegó tu hija María. Así que todas esas me tengo yo.
Qué atrevimiento había antes, ¿eh?
Eso digo yo.
Igual a un hijo no somos capaces de mandarlo a que suba por un barranco y vaya.
Yo pienso cómo se pudo haber quedado mi madre cuando ella me mandó, pero ella estaba ya a punto de dar a luz esos días para del Faro. Y no había otra forma. Ellos decidieron quedarse, por lo visto, unos pocos días más porque la mar estaba buena y podían seguir mariscando. Y como no había otra cosa, pues...
¿Y qué hacían? ¿Mariscaban? ¿Lo guisaban?
Lo secaban. Sí. Si donde hay en Guacabra, es que habrás ido, no había sino unos riscos blancos ahí. Y claro, lo secaban allí hasta que pasaban las mareas. Y así muchas de esas sí que me tengo yo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que antes nosotros ya, desde que nacíamos, creo que nos enseñaba a ser responsables. Nosotros teníamos un cuidado terrible con nuestros hermanos desde que eran muy pequeños nosotros, porque yo con 7 años, en vez de cuidarme a mí, cuidaba niños. Y me llevaron para Cardón con 7 años. Cuidaba a mi primo que tiene 50 y pico de años, y yo voy a cumplir 61 y él tiene 54. A ver qué edad tenía yo. Pues desde esa edad me pusieron, y con 10 años me mandaron para Las Palmas a trabajar, a cuidar 12 niños en una casa. Así que desde que eras pequeña te enseñaron a trabajar. Y todavía en el día de hoy no he parado. A ver si me toca la lotería para poder dejar. ¿Por qué no? Toda la vida trabajando. Como yo digo, yo de lápiz no sé. Digo, lo único que sé es trabajar porque es lo que me han enseñado toda la vida. Y es que no sé hacer otra cosa que trabajar. Y somos de las personas que demasiado responsables para un trabajo, pero es lo que hemos visto toda la vida. Y entonces con 7 años me pusieron a mí a cuidar niños cuando tenía que cuidarme. Así que yo desde antes, más pequeña, ya cuidaba a mis hermanos.
Fíjense la necesidad que podía tener ante las familias que se desprendían de los hijos.
Sí, yo con 7 años me mandaron para acá.
Hubo también familias que dejaban a su hijo con otro familiar directo, con abuelos, con hermanos.
Mi madre se iba a mariscar por allá por la pared, que le dicen Tarajalillo, que yo todavía no sé dónde es.
Y eso había 8 también.
Exactamente. Y me dejaba en mi... Bueno, cuando eso estaba mi bisabuelo, que mi bisabuelo siempre estuvo con nosotros hasta que murió. Y yo con 9 años, porque siempre te sigo contando lo mismo, porque era la referencia, siempre es el Faro, que era pequeñito. Ella se iba con mi madre a cuidar. Mientras ellos iban a mariscar, ella cuidaba al Faro, porque como nació enfermo, pues mi madre no se desprendía de él. Pero sí que me quedaba yo aquí con mis abuelos y mi bisabuelo, trillando, haciendo queso y atendiendo la casa. Yo tenía siempre la referencia de los 9 años porque era eso.
Claro, y yo con 8, ellos mariscando desaparecían de mi vista, no sabía de dónde estaba. Yo me quedaba con mi hermano que tendría un añito y algo, porque si yo cuidaba con 7 años, estuve como un año con los otros, me vine y cuidaba de mi hermano. Ellos desaparecían, yo me quedaba, se hacía de noche con un miedo terrible y yo tenía que estar con mi hermano. Era lo que había y no podíamos hacer otra cosa. Nosotros teníamos siempre que ir cuidando los que iban después, a todos, una detrás de otra, así hicimos todas.
Y se hacía de noche cuando oscurecía, porque como no había luz, ni había nada.
Eso, y se hacía de noche y ellos se iban a mariscar lejos, y cuando venía era tan de noche, oscuro, y tú con un niño pequeño ahí esperando, eso era...
Debajo de unos riscos, porque sí, no había ni casa
en Biocho,
ni nada.
En Biocho, que era por el norte, donde está Fallagüe, y todo eso bajando hasta abajo, y yo me quedaba ahí con él hasta que yo viniera, con un miedo terrible, pero te acostumbras a todo. Y ya al final yo creo que hasta el miedo se te va, porque no te queda otro remedio sino esperar que ellos viniesen.
También, Santiago, cuando yo tenía 6 años, los Winter siempre tuvieron amistad con mis padres y se encaprillaron de mí. Y entonces me querían llevar con ellos como una hija. Entonces mi padre le dijo que por supuesto, que si yo quería irme, que me podía ir, pero que de darme nada, ¿no? Nada, yo me fui. Pero claro, acostumbré a estar aquí en Cofete, a llegar allí en una casa fina, y cerrada ahí, yo que va una semana que no creo que llegó, me la pasaba todo el tiempo llorando. Entonces se venía para acá Andreita Pérez y me mandaron con ella. Cuando yo llegué a Cocofete ya era casi de noche. Escondí aquí detrás de estas casas aquí de mi tío Jorge, porque a mí me daba apuro de llegar a casa de mis padres, no sé que me fueran a decir algo, no sé por qué, porque yo, a mí me daba corte llegar a mi casa. Cuando se oscureció me bajé ahí debajo a mi casa y comencé a abrir la puerta. Y dice mi padre, sale perra vieja, fíjate, la perra vieja está queriendo entrar, empujando la puerta. Lo que no sabían ellos que era yo. Al segundo día, cuando, al fin, que cuando ellos se durmieron, yo pude entrar y no hice ruido, me acosté. Habían tres o cuatro en la misma cama, yo apartando patas para poderme acostar yo. Cuando mi padre se levanta por la mañana, dice, ¿y cuánto había acostado hasta sí, hoy en la cama? Dice mi madre, yo yéndola, ¿cómo cuántos hay? Habían tres. Dice, ¿como tres? ¿Hay cuatro? Dice mi madre, ¿cómo van a haber cuatro? Yo acostadita en la cama. Así que antes yo tenía miedo, no sé por qué, de llegar, que ellos me fueran a reprender, para nada, pero cuando uno es pequeño...
Es que antes también se tenía mucho respeto, sí, hombre, a los mayores,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo.
Mi padre solo tenía que dar un gritito nada más y estábamos todos al pie del cañón, juntitos todos, no los separábamos.
Cuando mi padre decía, vamos es vamos.
Sí, sí, que teníamos un respeto terrible. Y mejor padre, te digo que él para nosotras, aparte que él con la edad cuando murió, hablaba de todos temas, hablábamos de todo, era un padre súper abierto. Pero pequeña le teníamos respeto tremendo, ¿eh? Cuando mi padre decía a comer, estábamos como soldados todos sentados y no se movía ni Dios. Y ahí estábamos.
Es que era, en todas las casas era así, o sea.
Era, sí, era un respeto que le teníamos tremendo, sí, sí. Era demasiado. Sí, cuando sí, ella decía, y si no te hacía un silbo, anda, ya sí corría. Si no lo oíste bien, ya estabas. Sí, sí, era lo que había, pero bien. Yo recuerdo unos tiempos porque fueron los mejores. No sé si eras pequeña y no los problemas no los veías, claro que no, como los ves ahora, porque ahora
y no eran los mismos que ahora.
No, para nada. Aparte había una unión entre todos los vecinos, ellos se iban todos juntos a lavar, venían, iban a mariscar juntos, iban por el ganado, se iban todos juntos, si mataban a un animal se compartía con todos. Hoy ves, si a mataba un animal, ve los huesos en la calle, como otro sitio no los ves.
Y antes cuando acababa el día, la jornada, se sentarían, me imagino,
todos,
alguna esquinita, hablaban
ahí, aquí en esta esquina se sentaban de noche a contar cuentos, ¿eh? Y uy, que no me gustaba a mí y a todos, pero los pequeños observábamos y escuchábamos, porque intervenir para nada. Y antes se contaban muchísimos cuentos que eran muy bonitos, sí. Daba gusto, sí.
De verdad que sí, que ellos, la gente mayor, se sentaban a compartir sus cosas y era raro que dejaran a los pequeños acercarse, ¿no? Pero si los dejaban era...
A los más granditos, a los pequeños no, ya eso era las 9:10, cuando había luna, veníamos siempre los más granditos, los más curiosos. No se solía mucho estar alrededor de niños pequeños, los niños pequeños ya no íbamos a la cama.
Y no es que contaran nada del otro mundo, ¿no? Pero que era eso, respeto, ¿no?
No había nada que contar, sino lo de ellos, los cuentos de antes, de las cosas que ellos...
Que sí, cuando pasó por un sitio... Vieron un miedo que si pasó tal cosa y nada más. No hay que se contar.
No, pero ya, sí. Cualquier cosa que le pasó, pues son los que...
Pero ya es que no nos acercábamos porque ya el respeto, había ya un respeto que nosotros ya sabíamos que teníamos que estar aparte de ellos y estábamos tranquilos, jugábamos, pero ellos hablaban sus cosas y lo oíamos muchas veces los cuentos que contaban, pero eran cuentos, cosas de cosas que habían pasado, porque antes yo creo que la gente tenía un miedo metido en el cuerpo, sí. Cualquier cosa que veía ya tenían miedo. Pero
sí,
no,
más de uno no llegó a la casa diciendo que le hubieran quitado el cesto, que lo traía colgado del brazo, y era que lo había dejado en un cajón mismo enganchado. Y eso eran los míos de antes. Oh,
es que de noche oscura, sí, sin nada. Vamos, oh, de.
A mí sí. Me tiran por el bolso y se lo devuelven.
Sí, hay un compañero que vino una vez con mi marido de City Indy y venía con una levita muy curro y se le enganchó en el leito de un barco. Y claro. Dice, suélteme, no lo soltaba, suélteme. Y como él cree que como venía de allá que traía dinero, dice, ay, por Dios, suélteme que yo no llevo dinero. Y eso eran los míos. Y era que se hubiera enganchado, sí, sí. Y él pensaba que era que le estaba tirando, pues. Así eran todos los míos de antes.
Y era lógico también, ¿no?
Porque, pero hombre, claro.
Y era muchos lógico, dormían a la intemperie donde les surgió, porque sí, salían sí. A caminar y ya cansados, y se les hizo de noche, y aquí mismo me quedo, ¿no? Y,
sí, sí, muchísimo. Sí, mis abuelos contaban eso, muchísimo, sí.
Pero fíjate que antes, por ejemplo, lo que tú comentabas, María, salías a buscar el ganado y si te faltaba una cabra o te faltaban los baifos de la cabra, hasta que no aparecía, no volvía uno a
claro
casa, ¿sabes?
Que no.
Era tan importante... todos los animales, ¿no?
Todo, todo, como faltara uno, madre mía. Mi padre cogía los temáticos aquí y me decía de ahí sentado en la puerta de la casa, mira, mija, ¿dónde va la cabra? Yo no la veo, padre, a ver si me escapaba, pero no sé por qué yo insistía, si sabía que yo tenía que ir a por ella. Y por eso, ¿y cuántas veces me mandaba, ponía trampas para coger al perdiz? Y me decía, ve por ahí para allá, mija, que vi uno al perdiz, seguro que la trampa tiene. Digo, yo iba, mira, abría el semental para meterlos dentro y yo no sé de qué forma, los que estaban dentro salían disparados, no quedaba ni uno. Cuando llegaba, digo, padre, no había. Dice, ya, mija, no había ninguno. Digo, no, padre. Dice, ya. Algún gato tiró la trampa, porque yo vi la perdiza vieja el otro día con dos o tres por allí, y decía entre mí, si tú supieras lo que me pasó, padre, pero no te lo voy a decir.
¿Tú crees que él no lo sabía? Seguro. Hombre, claro, lo sabía.
Claro, claro. Pero si tú supieras... Y aquí siempre estábamos, todo aquello, traer higos para secar ahí de encima de esas azoteas.
Había higueras también, por
sí,
aquí
el,
muchas.
El, ¿no?, culantrillo, que era el huerto de mi padre, porque fue de mis antepasados. Para nosotros sigue siendo nuestro, aunque no vayamos allá arriba ya. Y bueno, cantidad. Secábamos así unas cosas que habían de hechas de cera, unos portones que le llamaban, llenos de higos. Sí, teníamos higos de...
¿Y tú no?
De un año para... Sí, nosotros teníamos muy poco. ¿Quién tenía aquí? Era aquí en el frente. Sí que tenían unos tíos míos, sí. Nosotros teníamos almendrero, perales y higuera. No tenía. Pues dice mi hermana que nosotros, es decir, necesidad de comer cuando éramos chicos, no. Yo no me acuerdo nunca de haberla pasado, ¿no? Porque teníamos gofios. Teníamos, pues mira, aquí siempre había un marisco, pues eso, un pisco de carne, no mucha, porque tampoco es que la fuéramos a comer al pasto, no, para nada. Pero se acotejaba bastante bien todo, pero necesidad de comer, yo no me acuerdo. Otra cosa que íbamos a coger, leche de cardón, para hallar en unos charcos que había en el roque, que se llenaba de viejas grandes, para le llevábamos la leche a los charcos para después coger las viejas. Se quedaban ciegos, yo no sé cómo se quedaba. Mi padre después con una cesta la cogía. Ah, no, eso lo sabe.
Se lo aprendieron a ellos y entonces...
Me imagino. Yo lo sé porque mi padre me mandaba a mí misma aquello. Sí. Se le echaba a los charcos que se quedaban cuando la marea vaciaba bastante y así cogíamos el pescado. Entonces aquí, mira, en aquellos tiempos pues sí que había. Pues eso, marisco, teníamos el ganado, teníamos el queso, teníamos el gofio. Pescado, y bien. Entonces... Y hacían un trueque que le llaman, mi madre cargaba, mataba una red, la salaba, y hacía unos cositos pequeños, porque grandes no se podían hacer, y se iba al faro, allá abajo estaba la familia por parte de mi padre y por parte de ella también. Ella le llevaba a su vez, pues a lo mejor un puñito de gofio, un trocito de carne seca, y ellos a su vez, pues le daba pescado. Mi madre traía pescado que después teníamos, unas areas enormes que se hacían antes. Y así iba uno pasándolo. Pero, hombre, trabajo sí, pero necesidad de comer, no.
Que no lo recuerdo.
De comer, no. Eso sí, que no.
O sea, que se iban al faro y hacían el trueque
sí,
allí, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi madre iba de vez en cuando con su burrito y eso, le llevaba eso, un poquito de carne seca, un poquito de queso, una botellita de suero, un poquito de gofio, harina, que también hacíamos harina para hacer
maíz,
pan.
El millo,
y el trigo. Y entonces, pues, se hacía un cambio y así íbamos.
¿Amasaban también pan aquí?
Sí, 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 sí. Aquí había un horno. Bueno, mi madre, la pobre... Cuando no iban fuera a hacer gofio, tostaba por la mañana, cogía un cubo enorme así, se iba a Ica Sandreita Pérez, toda la mañana moliendo para darnos de comer. Sí, aquí también hacían horno. Y cuando no, mi madre lo hacía en un latón enorme, con unos calladitos así, y hacía el pan arriba. Parecido como lo hacen los moros ahora que lo vemos, sí, o igual. Sí. Porque mi madre a veces, como el horno era aquí de mis tíos, aunque podía venir quien quisiera y no había ningún problema, ella era muy de su muy casera y entonces ella lo hacía así y salía divinamente. Y amasábamos un montón para cuando íbamos pa San Juan, al pueblo, cuando se dejó de hacer San Juan aquí, que se pasó. Bueno, en realidad cuando se amasaba mucho era para el Carmen. también aquí para San Juan, porque San Juan se hizo aquí bastantes años. Ya me acuerdo cuando se hacía San Juan todavía aquí. Después ya se pasó para el Morro.
Se pasaría porque aquí quedaba poca gente, no, ya, debe ser.
Yo, ¿no?, la verdad, en eso era pequeña, me imagino que sería por eso. Sí, porque ya las mozas casaderas que habían ya se hubieran casado y de aquí se fue yendo prácticamente todo el mundo.
No, y que la gente del Morro venían a las fiestas aquí. Sí. Yo me acuerdo verla por la olla y era pequeña. No, aquí yo no sé quién venía, pero de venir la gente y hacían bailes aquí en la sala.
Aquí en la sala, sí.
Y cuando nosotros vivíamos en Vilama,
en la sala, en esa habitación está ahí,
teníamos un cambio. La gente llevaba pescado y nosotros le dábamos suero.
Así, cuando
quiero decir que hacíamos un cambio. La gente no tenía suero, venía. Ellos tenían pescado, estaban de pescado, llevaban todo su cacharrito con el pescado y luego se lo traían lleno de suero. Así íbamos cambiando y así ellos también podían cambiar para comer otras cosas, pues suero con gofio, lo que había, ¿no? Y nosotros,
sí,
pues, comíamos
eso era
pescado
cuando estábamos en Vinama, sí, en Vinama, porque era más
ahí no
cerca.
Se podía comer.
Y de Vinama es donde nosotros pudimos venir a la, al colegio, era cuando estaba en Vinama, pues estando aquí era imposible. Bien. Pues veníamos andando de Vinama y nos volvíamos andando. Bien. Porque cuando eso ni burro siquiera.
A ver, nosotros,
el burro.
Ay, perdón, por haber vivido aquí y en Vinama, nosotros si nos pusieran adelante cualquier. Nosotros a lo mejor no sabemos mucho, pero de lo que es de números y de no te en las pesetas y todo eso, en el euro. A mí no me engaña nadie. Ahí no me, ya me puedes poner y me puedes decir las cantidades. Y para cualquier cosa que nos hemos puesto a hacer, por haber sido criadas aquí, hemos nacido demasiado listas.
Sí, demasiado. El problema no era otra cosa, sino
para
que no había,
no había
maestros ni había nada, ¿no? Pero
cuando
no era...
estábamos por allá, aprovechábamos para venir al colegio. Lo que pasa es que nunca estábamos un curso entero, unos cuantos meses y ya nos cambiábamos. Y así era, pero
por no haber estábamos aprendidos demasiado, que no sabe ni cómo nosotros.
Pues la gente de nuestra edad, todos aprendieron a leer y a escribir, y muchos de ellos vivían aquí como vivíamos nosotros, aprovechaban las temporadas que estaban más cerca.
Se ve que nos gustaba, porque si no, no hubiésemos aprendido a nada, pero lo poco digo estudio, no, pero trabajar, eso no, no creo que nos gane mucho. Somos burras para trabajar.
Eso se aprendió desde clase de la cuna.
Yo siempre lo digo, es que lo único que
mi madre era muy trabajadora,
siempre,
pero mucho, sí, mucho, mucho.
Yo creo que la mujer antes, no es que ahora no lo sea,
no,
pero,
ya.
Pero la mujer antes era muy trabajadora y muy sacrificada.
Mi madre era
más que el hombre.
Mi madre,
porque se llenaban de hijos.
Sí.
A punto de dar a luz y seguían trabajando en lo que hiciera falta, ¿no? En lo que fuera, el animal, en la sembranza, cuidar los hijos, la casa, o sea, al final era...
Mi madre era muy, muy, muy trabajadora, era muy nombrada mi madre, pero la verdad que era la necesidad y todo, porque te imaginas con 12 hijos y la situación en la que estábamos.
¿Es que
aquí
había una parentera o algo? ¿Alguien en el pueblo le echaba una mano?
Lalita, cuando mi madre
Lalita.
Yo tenía que ser así, ¿no?
Sí, unas señoras a otras, las que más amañadas o más atrevidas.
Lalita ha sido la persona mejor que hemos conocido en esta vida, ha sido un encanto y ella nos ha ayudado en todo lo que ha podido. Siempre hemos sido vecinas y hemos estado, y Lalita fue la que estuvo en el parto. Mi madre se fue de aquí de Cofetes, creo un mes y algo antes de morir, porque ella estuvo aquí en Cofetes trabajando hasta los últimos días de su vida. Se fue para tener a mi hermano el pequeño y se quedó en el parto. Pero mi madre trabajó hasta el último día de su vida. Estuvo trabajando y Lalita estuvo con ella hasta última hora. Vino don Tomás del Faro y no pudieron hacer nada ya. Ella había tenido 12 hijos y 12 hijos, una mujer con 37 años para 38 que iba a tener. Eran muchos hijos uno tras de otro. Y en ese momento la hemorragia que le entraron, ella no pudieron hacer nada ya más por eso. Y se quedó. Y así por eso tenía.
Antes se hacían también barbaridades.
Barbaridades.
No solo en eso, en tener un hijo tras otro, sino luego el esfuerzo, el trabajo. O sea, que no se tenía conciencia. Porque hoy en día, además que duran, ¿no? También duran, porque igual comían sano. Pero llegan doloridos y con problemas, pero por eso, porque trabajaban como burros, trabajaban muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Trabajaban mucho y luego eso, que luego tenía un hijo tras de otro, nunca visitabas un médico, no te veía nunca un ginecólogo. Y mi madre, cuando ya iba a tener a mi hermano, ella se encontraba mal, pero ella, como siempre, había tenido todo en el morro, ella en el morro, y así le pasó lo que pasó. Pero ella, aunque hubiese estado ya mucho tiempo antes, ella tenía muchas cosas, se le complicaron muchas cosas en ese momento y creo que ni siquiera por mucho tiempo antes no se hubiera
salido. Era una desgracia vivir también aquí tan al sur, ¿eh? Sí, porque las distancias que todavía las tenemos y hoy en día tenemos carreteras y tenemos coches.
Es que eran muchas, date cuenta que aquí te levantabas por la mañana cuando tenías que ir a llevar el queso y hacer la compra. Yo fui muchísimas veces. Mi madre me decía, mañana te toca a ti, mija, ir. Vete que yo te doy para que compres un pan. Fíjate, esa es la propina que me daba, vete. Yo iba, ella me montaba aquí en el burro y si me bajaba por el camino ya no me podía subir. Iba al pueblo, Pablo Viera me cargaba el burro con lo que mi madre me haría una nota. Y me volvía a hacer lo mismo, me montaba en el burro y si me bajaba ya era perdición para mí, pues ya tenía que venir andando. Y ella muchas veces, la pobre, embarazada y todo, se iba allá con el burro y regresaba en el mismo día, no creas que para quedarse, y regresaba en el mismo día, son unos cuantos kilómetros para ir al pueblo.
Sí, pero iba caminando y volvía caminando.
Es que ella no iba.
No. Iba cargado de queso y volvía cargado
con la compra.
De la compra.
Era caminando todo el tiempo.
Sí. Porque de gofio solamente ella traía para pa todo la, no sé cuánto, pero toda la compra la traía el burro, si con un burro solo ni se podía subir, entonces para no, ir para allá nada. Iba cargada de queso, y para venir para acá venía cargada de la comida que traía.
Los quesos que decían antes eran grandes.
Sí, grandes, sí, 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 y sí, mucha sí. cantidad.
Como lo de, normalmente se solían hacer de 4 o 5 kilos.
Sí, era muy grande.
Si se hacían más pequeños era porque la queso, era poca la leche, pero normalmente ese era el tamaño del queso.
Hicieron queso ustedes también, ¿no?
Eso, claro. Y ordeñar y todo, de todo.
Ella no mucho, pero a mí queso. Eso de ordeñar me tenía fija, pegada.
Ella se daba más esto que yo.
A mí sí, los animales no entendía de ellos, porque es verdad que...
Yo iba más al campo, yo estaba siempre en el campo, mientras que ella estaba más con los niños, pero de sí, ordeñar yo, era más lista que un silbido.
Yo era la niñera, pero de ordeñar las cabras, y ella no.
No había quien la cogiera.
Pero a mí de lo que era ordeñar y hacer los quesos, parejita con mi madre, siempre. Y cuando me quedé después... Pues que estábamos mi abuela solo estuvo con nosotros 2 meses y 17 días porque le dio un infarto después y murió, la que quedó con nosotros. Pero yo seguí siempre hasta última hora, hasta que me casé un año más tarde, murió mi madre. Siempre estuve pegada, siempre hacía el queso, todo, arruñaba las cabras, todo lo que me venía. Yo no entendía de colores, ni que atara, porque mi padre me decía que atara una cabra igual ataba por la pata de atrás, siempre que no sabía lo que era.
Yo sí que me sabía todos los colores y todo aquello, eso sí, pero ella no tanto. Pero si había una cabra con leche, eso se iba con leche.
Sí, ni una cabra, la esperaba toda. Cabra que pasaba a beber abajo, ¿cómo se llamaba eso que la que había en el matorral?
En la fuente que estaba en el matorral.
Cabra las esperaba. Estaba toda detrás de los matorrales, en cuanto aparecía una la ordeñaba y después ya te puedes ir ahora. Me era igual que fuese mía o que no, no había ninguna. Toda la que pasaba me la ordeñaba. Y si no me ponían dinama, todas las que pasaba por arriba a beber, me la esperaba, la cogía, la ordeñaba y después se iba. Pero todas, no dejaba ni una cabra. Mira el guardia que fuese. Si me está viendo ahora, digo, ya sabe quién era.
Tomás Arroyo. Pero es que uno que va a saber si era mía o no era mía. ¿No?
Pues yo no, es que yo además no conocía ni los animales. Yo no sabía los colores, decía mi padre. A ver cómo era marrón, no decíamos nosotros
melá.
Canela,
melá,
después tenía una mancha blanca, yo no sabía los colores, decir todas juntas. Pero yo cabra que pasara a beber abajo a la fuente, yo me la esperaba y decía, esa es para mí, me la ordeñaba y después la soltaba, digo, ya te puedes ir si quieres. No se me escapaba ni una y nadie me decía nada, sino yo era muy bueno, yo para mi casa, tú eras para mi casa. Sí, era siempre, pero yo que quiere que
me estoy acordando, bueno, Tomasa nos matará. Mi hermana cuando pequeña, con 13 años, cuando mi madre murió, mi padre estaba en Vinamar cuando eso, y se iba todos los días, la llevaba para ordeñar las cabras y se venía con el burrito hacia el pueblo, con la leche y eso. Y cuando comenzaron a hacer Jandía Playa, ella le daba vergüenza, que era una señorita, pasar por Jandía Playa, los chiquillos todos mirándola, le silbaba. Y ella dice, ay, estos todos los días me ven pasar con el burro, ¿de qué forma me quito yo el burro de encima para que los chiquillos no me sirven? Dice que un día se tira el burro, como los burros sabían en el camino, se viene ella atrás muy fina. En esto, cuando pasa el burro por Andía Playa, sale Pedro Alonso y unos cuantos más, le asustan el burro tiró las alfojas, luego ella tuvo que pasar y cargar las alfojas a ella. Dice, si los cojo los mato. Y ella hace ese cuento y dice, vergüenza que me hicieron pasar, que no solo que pasé con el burro, sino que yo me tuve que cargar las alfojas después.
Pero ellos lo hicieron por eso, porque ella era ¿sabes? Le daba vergüenza que la vieran con el burro todos los días. Dice, espérate, mira cómo se quedó allá atrás, mira el burro donde viene. Dice, pero hoy verá. Le espantaron el burro levantó las patas para arriba y las alfojas para otro lado. Al final tuvo que cargarle ya la alfoja y el burro no lo vio más.
Y cuando nosotras dos veníamos montadas en el burro, en un burro que aún no estaba manso, y veníamos de mudar para acá, y nos montamos las dos en una burriquilla, era. ¿Viste? Así fue pique abajo, esta que no le da sino por agarrarse de las labras de la burra, porque no tenía las bardas ni nada. Levanta la burra las patas, a las dos nos zumbó por las orejas. De milagro, a nosotros los burros no nos mataron.
Sí, yo creo que sí, que la más de espalda que tengo era de los golpes que me dio los burros. Que no, era, no, claro, que eran nuestros coches, que teníamos.
Y cuando
cuando ellos decían que no te querían llevar, olvídate, porque no te llevaban, porque levantaban las patas y no te tiraban. Nosotros, yo siempre digo, pero es que no íbamos una, íbamos dos o tres montados. Y cuando te tiraban, nos tiraban uno arriba de otro, que yo te digo que cómo estamos vivas hoy.
¿Sí?
Porque hoy te caes, de nada te quedas inválido, y antes se ve que teníamos los
pero coches. Pero ni nos rompieron nunca un hueso,
no,
ni nada.
No me he roto nunca en mi vida un hueso, jamás. Con la edad que
tenemos. Que tenemos muchas de esas, pero.
Sí, no, no, para
la
nada.
La verdad que no.
Es lo que decíamos, se alimentaba saludable antes, ¿no? Hoy sí, no sabemos ni lo que comemos, ¿eh? Porque tantas enfermedades, tantas cosas, ¿no? Y antes parece que, no, que apenas pasaba nada, ni había nada, ¿no?
No, la verdad es que no, ni nos poníamos malos, ni, hombre, si nos llegamos a poner malos como se ponen los niños hoy, aquí detrás, imagínate.
Fíjate, y ahora que lo que decía Juana, que cuidaba a niños, antes lo dejaban jugar con tierra, con lo que fuera, y no pasaba nada. Hoy no quieren ni que se ensucien, ¿no?
Pero si
y están más enfermos ahora que antes.
Pero es que comían tierra. Yo cuando lo veía estaban comiendo tierra, le tenía que quitar de la boca. Sí. Y no, nunca, yo no me acuerdo de mi hermano, las típicas enfermedades por sarampión, las paperas, alguna cosa así, pero ningún. Una otra cosa, hoy se de nada te cogen un resfriado, se ponen muriéndose, se te cogen las paperas, se pone el malísimo, te cogen las chinas, malísimo. Y antes las cogía y saltando por ahí y nunca te pasaba nada.
Y descalzo hasta ahora y no pasaba nada.
Uy, ah, no, descalzo, yo los zapatos los usaba para cuando iba a una fiesta.
Nos reíamos cuando eso, que veníamos de Vinama a la escuela, traíamos las alpargatitas en la mano. Hombre, y cuando llegábamos subiendo la cuesta para entrar ahí, nos sacudíamos y ya está.
Sí, porque era lo que había, ¿no?
No, y muchas veces cuando te los iba a poner ya no te iban, de tanto que los guardaban. Sí, sí, otra. No es verdad, yo lo sé. Si yo misma fui una vez a Las Palmas, la primera vez que fui, llevaba unos zapatos que llevaba todo el pie encogido. En cuanto sartén de muelle, que me quedaba la escalera un poquito alta, se me hizo zapato. Me faltaba casi medio zapato para cubrir el pie. ¿No es mentira?
Claro, claro.
Sí, me faltaba medio zapato para cubrir el pie, porque lo llevaba así. Cuando salté al muelle, me quedé con el zapato.
Ahora nos reímos, no, pero que antes las necesidades eran esas.
Me quedó medio pie en la frente. Era la verdad, guardábamos los zapatos hasta última hora, cuando te los iba a poner, digo, ni lo usaste ni tampoco lo puedo usar ahora, medio zapato con la pierna afuera. Es la verdad, no estamos contando ninguna historia de aquello que era la pura verdad. La ropa te la ponía, tanto la querías cuidar. La querías cuidar, pues no tenía otra cosa. Cuando te la ibas a poner, te quedaba aquí de arriba colgando y tú afuera. Pero no.
Bueno, es que con el mismo vestido usábamos tres modas.
Sí.
Bajos, cortos y minis.
Sí.
Porque lo iba a... pasaban de hermanos, ¿no? Porque lo que había. ¿No?
Claro, claro.
Hoy eso ya no los hijos no lo aceptan, ¿no? Pero no, antes era algo más natural que...
Hoy no.
Normal.
Deseando que se le quedara corto a ella para llevarlo yo. Así que es lo único que teníamos. Y cuando teníamos eso, porque eso sí es verdad, de ropa íbamos escasos. Teníamos una mudadita para ponerlo y la otra era la salida. Esa te la lavabas, te la volvías a poner...
Pero eso le pasaba a todas las casas, a todas las familias, ¿no?
De ropa
ni había, ¿no?
Sí, sí, mi madre nos acostaba para coger la ropa, lavarla para el segundo día poder...
Pero ella no hacía la ropa, ¿eh?
Sí, ella no hacía la ropa, antes sabían coser.
Con las talegas de azúcar, que venía antes el azúcar, sí, y el talego blanco de esos.
Y
con
el kilo de los 50. Me comentaba una señora que decía, dice, eran tantos los remiendos del pantalón que ya no se sabía cuál era la tela original, ¿no?
Cierto.
Y las sábanas, todo era con remiendo, los pantalones, sábanas, todo lo que tuviese en casa era con remiendo, todo. A ti te sobraba un trozo, se lo quitaba y tapaba lo otro, y así se iba haciendo. De una sábana que ya no te quedaba nada, si podía, se le sacaba para hacerle un cuadro a la otra, y la ropa era toda llena de remiendos. Es que tenían un arte para hacer los remiendos, que como hoy, no, una modista fina para hacer.
La verdad que era una vestido. Verdadera obra de arte, porque lo hacían todo. Cuadradito,
y sin luz,
perfecto.
A vela, ¿no?
Con vela. con una torcida de aceite. Ellas se ríen cuando yo digo que a mí siempre me gustó mucho leer. Y yo para leer cogía sebo, lo machacaba y con una lata sardina, y a ver cuando encontraba la lata sardina. Torcía un trapo y con eso leía. Mi madre no tenía para comprar. Ya éramos más granditas, pero ahí sí que hubo una época bastante mala. Cuando ya casi comenzó el turismo, que ni llovía ni nada, ya nos fuimos al pueblo. Desde luego, el pueblo era cuando más estrechas estábamos, porque estando aquí con los animales íbamos mejor escapando. Y en una época que no, que va, mi madre no tenía para darme a mí un quinquel con petróleo. Yo con eso leía, estaba hasta las tantas leyendo.
Yo con 16 años ya estaba en la península trabajando, cuidando niños, con los mismos que me fui de aquí. Bueno, pues no me fui con eso. Con 16 años ya estaba yo en Cádiz cuidando niños. Me fui con ellos de Gran Canaria y estuve en Cádiz cuidando niños. Toda la vida fue cuidando niños, ¿eh? Porque yo me fui de los 7 años y yo siempre estuve cuidando niños.
A trabajar desde muy niña. Yo comencé a trabajar cuando tenía 11 años. A ganar un sueldo, trabajar aquí. No tenía 11 años. Comencé aquí yendo a limpiar esta carretera hasta el cruce que va para el faro. Íbamos andando. Y nos levantábamos cuando el gallo cantaba, que si el gallo se desvelaba, ya te imaginas a qué hora nos podíamos levantar. Íbamos andando hasta allá y el reloj era el sol. Era mi tío Jorge Viera, que era el capataz, era como un sargento. Ese ni un minuto le robó al amo, nos tenía al hilo. Y así que eso, yo empecé a trabajar, no tenía 11 años, y ella igual, pero yo a ganar un sueldo, empecé que no tenía 11 años.
Bueno, un sueldo, por llamarle de alguna manera, me imagino que era poquito lo que pagaban, ¿no?
Yo sinceramente, yo no me acuerdo si era 20 pesetas al mes. Yo no creo que fuera tanto.
No, me parece
exagerado. No, eso exagera. No, y eso no lo recuerdo, por decirle de la hora que hay. Pero muy niña, sí, muy niña.
Porque yo con 16 años, cuando estaba trabajando en Cádiz, tu padre, para descansar, y el mío ganaba, me parece que eran 500 pesetas al mes, o 1.500, me parece.
Como mucho, 1.500
era 500
una pesetas,
me parece que era. Parece que eran 1.500 pesetas, o 500 poco. Era, no era más.
Así que, y luego había dinero. Y no había que comprar tampoco. O sea, pues muchas veces se encontraba la gente con algo de dinero y no había nada.
Cuando yo nací, dice mi padre que fueron unos años muy malos, que dice que tenía algo de dinero, pero que no tenía ni para comprar, no se conseguía en aquel entonces ni gofio ni azúcar para hacerme a mí las ralas. Porque se iban a mariscar por ahí, y cuando se iban a mariscar por ahí no tenían leche. Y para hacerme una rala a mí de pasote. Y sé que una vez llevaron a Rosa, la que está en el chalet, y se comió el azúcar mía. Y entonces, todas las mareas estaría yo a rala amarga, porque... Imagínate. Dice que fue, claro, que la madre de ella también la llevó, que era un poquito más grande, y claro, cuando la dejaron sola, se comió el azúcar. Siempre mi padre me hacía el cuento, dice, ay, mi hija, yo no sé cómo tú escapaste, porque todas las mareas fueron yo comiendo agua de pasote amargo.
Ay, no te preocupes, que yo creo que eso lo comimos todos.
Antes se usaba yo también las hierbas, ¿no? La gente conocía pasote. Muy bien las hierbas para
mi padre todo, ¿no? Traía sobre todo de Vinama, que era un sitio bueno arriba, cerca al Pico La Zarza. Cogía mucho doradilla, salvia blanca y muchas hierbas que ellos conocían, y eso eran las medicinas caseras que teníamos, no teníamos otra cosa. Y el pasote aquí en Aguacamello, que estaba bueno.
Pero mira, yo era medios médicos, porque antes lo que es el aloe de vera, que hoy es tan famoso,
también
que
para todos, y los tunos
nosotros eso lo usábamos. Y cuando tenías una herida o tenías algo que nos reventaba, le ponían eso, lo calentaban un poquito, te lo ponían ahí envuelto, y al otro día, y para curarte cualquier herida, te lo... Y se ve que eso, mira, nuestra gente que no sabía nada de
sí,
eso.
Pero exactamente, ellos tienen que buscarse la vida con lo que ya, con lo poco que había, ¿no?
Y... Porque yo recuerdo de una vez me salió a mí en la rodilla y me lo pusieron un poquito caliente y luego reventó eso y se curó nada más que poniéndome esas cosas, porque antes no había nada absolutamente aquí en Cofete, es que no había nada. Y en el Morro tampoco, porque el Morro estaba tan adelantado como esto. No había nada, es que no se conseguía en ningún sitio. Por eso digo que la gente lo conocía toda la vida esto. Que nuestros padres también, nuestros antepasados también conocían ya que esto era una medicina, sí. Sí, porque lo usaba, ellos los abrían y luego lo ponían de noche al sereno, sí. Y luego por la mañana se tomaban todo el jugo que soltaba. Y eso, te digo que yo era pequeña y recuerdo que lo hacía, y ahora está la aloe de vera, a la orden del día. Porque
¿te das cuenta? Hoy es un negocio.
Sí, hoy es un negocio. Porque habíamos ahí por agua camello, que había unas así de grandes los atunes. Los traíamos siempre para eso. Para el hígado, que dice que era tan bueno, y todas muchas cosas que decían.
Y seguro que lo era.
Sí, seguro,
porque
seguro.
Duraba muchísimo y...
Si no fuese, si alguno no tenía, no le daba algún infarto, aquello, la gente vivía. Si los infartos antes no existían, pero no, bueno, recuerdo nunca ni de abuelo, pero abuela.
Claro que tenían también, que yo creo que la gente esta era tan dura que igual se sentían mal y no lo expresaban, no decían nada y seguían trabajando y seguían sacando adelante.
Siempre yo no oía a nadie que se quejase como se queja la gente. Hoy todo el mundo nos quejamos de dolores, todo. Cuando no te duele la cabeza, te duele otra cosa. Siempre estamos quejándonos de algo, siempre. Pero yo creo que también es el trabajo tan fuerte que hemos tenido. La hostelería ha sido el bien que ha venido aquí, pero también ha acabado con los huesos nuestros,
Sí, pues antes de acabar, que nos queda poco tiempo, me decía Carlos, a mí me gustaría que hablaran un poco de la lucha canaria, ¿no? Porque ya no solo Pepe, como que también Manolo también era también muy bueno.
Manolo fue muy bueno en la lucha canaria.
O sea que la familia estuvo vinculada a la lucha canaria.
Sí. Bastante, incluso también por mi casa, mi marido llegó a luchar y mi cuñado Domingo Ramos también fue bueno luchando. Aunque a mí la lucha nunca me gustó, porque yo iba, tengo un hijo que lucha, Helo, y... Pero me daba mucho miedo. Yo cuando iba a verlo luchando, parece que yo hacía tantas fuerzas como ellos. Pero sí, la gente aquí, mi hermano fue muy bueno y Pepe también.
Yo no, eso casi no, porque yo vivía en Barcelona y entonces cuando venía aquí y no quería ir a verlo porque sufría mucho yo de la lucha, no lo quise ver, muy poco vi a mi hermano y sufría mucho y prefería no verlo. Entonces como yo no vivía aquí los tiempos de ellos, porque mi hermano murió en el 85, en febrero, y yo me vine ya a vivir aquí en el 85, pero en septiembre. Entonces ya mi hermano, ya él había luchado, entonces yo de la lucha no. Y a mi hermano Pepe sí que lo vi luchar alguna vez, pero muy pocas, porque sufría
nosotros
mucho.
Nosotros no hemos sido de esa de ir a nunca.
Ya tenían cerca de casa, ¿no? Porque se hizo un terrero ahí provisional, fue y
sí, pero, ¿no? Bueno, pero es que cuando el boom de la lucha, yo estaba en la IU o en Gran Tarajal, tampoco estaba en eso cuando en el pueblo. Pero aparte de eso, es eso que yo a quien primero vi luchando fue mi hermano Ramón. Y lo vi tan fatigado y dije que no iba más. Ya mi hijo lo vi una vez y nunca más. Entonces mi hijo sigue luchando y nosotros, ni el padre ni yo, vamos a ver.
Que hacen un esfuerzo tremendo.
Yo cosa mía no quiero ver ahí en ese terreno. No, para nada. Yo sufro mucho las pocas veces que he visto a mi hermano.
Sí, la verdad es que la lucha canaria desde fuera se ve muy bonita y tal, pero se hace unos esfuerzos, unas brutalidades tremendas.
Y sufres porque es lo tuyo que tienes ahí, que muchas veces te gritan cosas que no quieres sentir.
No es por eso, sino por el esfuerzo tremendo que hace.
Ni una cosa ni otra, ninguna de las dos.
Y la música canaria, imagino, también estaría presente en la familia, ¿no?
Aquí mi padre le cantaba.
Mi padre cantaba muy bonito. Muy bien.
Y por hecho ella... Sí. Ella también ha salido con mi padre, ella le gusta mucho. Yo a mis hermanos casi todo.
Me encanta la música, no sé ni tocar ni nada, pero me atrevo, un poco inconscientemente, pero me encanta. Mis hijos sí, algunos de ellos tocan y cantan. Mis nietos, que es lo más contenta que estoy, que mis nietos tocan y cantan. Hoy ahora van a ir a la bodega Julián.
Hoy tienen suerte, ¿te das cuenta? De aprender de todo.
Va a ir mi niña a bailar y su hijo a cantar y mi otra nieta también a cantar.
A la bodega Julián.
Sí, que de eso sí que me puedo sentir orgullosa, porque yo he sido la que los he llevado desde chiquito. Mucha gente cree que yo he ido porque a mí me gusta, en realidad es que a mí me gusta, pero yo he ido a aprender a tocar el timple por quedarme con ellos, porque el hijo de ella era uno que si yo no me quedaba, él no se quedaba. Y también a él se lo puedo agradecer, que hoy, aunque sea acompañar, raspo algo, ¿no? Pero ha sido por llevarlos a él.
Pero papá también tocaba, ¿no?
Sí, papá también tocaba.
Y cantaba.
Mi padre cantaba muy bonito.
Antes, en cualquier momento, eso se cogía.
Sí, mi padre, siempre, las fiestas que se hacían aquí, cuando era San Juan o lo que fuese San Pedro, aquí se celebraba todo, porque es que lo único que había, ¿no? Mi padre siempre hacía sus parrandas y amanecían por la mañana.
Mi padre era
muy parrandero. Con su hermano Tomás y todos los vecinos de aquí que le gustaban, mi padre amanecía.
¿Qué cantaban? ¿Qué letras solían así cantar? algo que
sí, que hombre, si querías a una chica cantaba sobre de lo que pretendía, si no te pretendía nadie. Y me acuerdo cuando nosotros nos cansé, las dos hermanas duermen en una cama de flor y en la cabecera tiene la Virgen de los Dolores. Eso era cuando nadie te pretendía, cuando Ruperto, Leoncio y los chicos así de mi edad iban a darnos serenata. Era muy bonito y muy agradable oírlos llegar, ¿no? Era muy bonito, por lo menos a mí me encantaba.
Por lo mismo que cantaban ellos aquí, pues esas cosas cuando querían a alguien, pretendían. Y si,
y
no,
si es que te pretendían, pues a mí me cantó una vez María se ha de llamar la mujer que conmigo anduviere, de no llamarse María conmigo no andan mujeres. Cosas que de así, pero normal, como hoy también. Lo que pasa que ya hoy no
y
se
al
usa.
Faro también le gusta, al Faro también le gusta tocar.
Pero se cantaba un montón antes,
sí, muchísimo. Es que antes los chicos se te insinuaban cantando cuando tú no tenías pensamiento y ni que él te iba a decir nada. Y dice, mira, te cantó, como quien dice, estate alerta porque ese te va a decir algo. Y eso era así.
Sí, sí, no se atrevía a decírtelo en persona, te lo decía a través de la ventana, te cantaba una canción para que supiese.
Y si la mujer no salía, entonces significa que no le gustaba.
No, yo no me acuerdo nunca de que las mujeres salieran. Nosotros observábamos, pero abrir la puerta nunca. Dice que alguien, yo nunca lo vi, ni lo he visto ahora. La mujer, observamos por atrás, además la puerta que nosotros teníamos tres tablas de arriba abajo, que cabía una mano, que los veíamos con la luna perfectamente. Sí, nosotros en casa había escasez. Y
de casa, hola. Sí. No, en mi casa había escasez porque no teníamos nada más. ¿Cuántas habitaciones?
Dos habitaciones.
Dos habitaciones y dormíamos 14.
¿Pero que las casas antes eran así?
Eso
que
no había frío. Otra
cosa. Dormíamos dormíamos, no sé cómo dormíamos.
Pero nunca pasamos frío, hermana.
No, para nada. Pero dormíamos, mire, qué bien dormíamos, que si se orinaba uno, ya no sabía cuál era. Por la mañana mi madre para casa, anoche se me uno y digo, tú fuiste. Lo cambiamos, no se sabía nunca cuál era, porque claro, dormíamos tanto que al final terminamos todo con el culo mojado.
Pero así fue en toda la casa.
Era verdad.
Sí.
Porque eso antes sí hacía, las casas se hacían eso, una habitación sola, cuando se podía, igual levantabas otra, pero es que no había más.
En cuando casa, en el pueblo se hacía una habitación, después decíamos que hacíamos un baile para calentarle el piso, y qué contento nos poníamos nosotros cuando iban a calentar el piso para poder bailar.
Nosotros no teníamos nada más que eso.
Esperando que se pusieran el Petromal para poder ir al baile.
¿No había problema nunca que los padres les dejaran ir a bailar?
Sí, mucho, siempre. ¿Cómo que no? Sería a ti, porque a mí no me dejaban. Yo una vez salí corriendo cuando me dijo mi padre, para descansar, déjala ir ya. Me fui sin zapato. No, me fui sin zapato y metí los pies debajo de la silla. No me los pude sacar toda la noche. Pero yo no esperé ni por los zapatos.
Claro, y
eso fue a casa Paulito.
Sí, yo era pequeña todavía, no era muy pequeña, pero no me dejaba.
A ver, mi padre nunca nos prohibía que fuéramos al baile. Lo mi único que exigía que fuera mi madre con nosotras. Y la que se resistía a ir porque estaba cansada era mi madre. Pero por parte de mi padre no nos prohibía.
No, mi padre no.
Lo que pasa que decía, tiene que ir con tu madre o con una señora aquello. Ese era el problema, que mi...
Pero era la costumbre, o sea, antes tenía que salir con alguien mayor, adulto y...
Solas no íbamos.
Pero
no,
que mi madre se hacía mucho...
¿Tú sabes por qué pasaba eso? Porque las vecinas después eran unas cotillas.
Claro,
todo. Porque pasaban las casas de las demás y nunca se daban cuenta siempre, que en la casa pasaba siempre, igual lo mismo,
siempre,
¿no?
Yo supuestamente era una chica atrevida en mis tiempos, porque cuando yo iba a comprar de donde vivíamos nosotros hacia abajo a casa de Paulito, si algún chico pasaba, pues a mí no me importaba saludarlo y hablar, eso estaba muy mal visto. Pero a mí mi madre nunca jamás me dijo no hagas eso. Mi madre sí que había algunas que otras que cuchilleaban, pero no, ella no es que le pareciera mal. Pero sí, había, iban al baile, que si no te podías arrimar mucho al chico, que tenías que salir de las primeras porque las que se quedaban más tarde, pues parece como si estuvieran más mal vistas. Y tonterías, porque
eran montones.
Estaban pendientes.
Sí, que si repetías mucho con el mismo.
Uy,
que
ya, no ya era pareja, si repetías con el mismo.
Yo no me considero tan mayor, tan muy mal visto que fuéramos con vestidos sin manga.
Sí, y descotado.
Y yo en eso, pues digamos que fue de las pioneras, pero que mi madre siempre sigue diciendo lo mismo, mi madre nunca nos prohibió, estaba muy mal visto que fuéramos con los vestidos sin manga. ¿Cierto? Qué tontería.
Le sacaban el cuero a las vecinas.
Y que ir a bañarnos en bañador. Uy, que ir a bañarnos en bañador. Me acuerdo dos amigas, que no sé si nombrarlas, sino que en el pueblo, que eran las primeras que nos hicimos bañadores. y íbamos por allá del rayón a bañarnos. Pues las señoras, muchas de ellas tenían el gusto de pasearse sobre el morro, nada más que para vernos, con unos bañadores que ahora cualquier camiseta es más indecente que los bañadores nuestros. Sí, 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 existía muchas cosas que...
Era la época y la forma de pensar de la gente.
No, es que te tenías que bañar vestida y te tirabas al agua y luego no había quien te sacara del agua porque...
Claro, después las enaguas se te ponían en la cabeza, claro, a punto de ahogarte, porque después no veías ni dónde estaba tierra o el mar.
Claro, luego te tirabas al agua con la ropa y quién te sacaba luego, así me vi dos o tres veces. Mira, más de una vez me vi apurada, que por eso yo sé nadar, pero si me cubre el agua más de la rodilla, me tiro para tierra como una loca, porque te metías con la ropa y luego se te liaba toda la cabeza. ¿Y cómo salías tú del agua? Yo con mi ropita me bañaba, porque es que nos bañamos todos así, hasta que yo me fui de aquí, porque yo me casé en el 67, y me fui a vivir a Barcelona, pues entonces yo no sabía lo que era un bañador.
Yo sí me lo había puesto.
Yo no.
Siendo más vieja que ella, yo sí me lo hubiera puesto. Ella no se lo hubiera puesto, es cierto.
Pero que
ella con 18 años no se había puesto
ningún bañador. Pero yo tampoco viví casi nunca aquí tampoco. Yo me fui desde muy jovencita, venía, y cuando más estuve fue cuando mi madre murió, que acababa de llegar yo, de cuando me vine de allá de estar en, bueno, vivía ya después en Las Palmas, me vine a Fuerteventura y solo estuve un año hasta que me casé. El año siguiente ya me casé y me fui y volví a la 85.
Eso fue un cambio brusco, ¿no?
Sí,
de irte de aquí.
Sí, yo me fui muy jovencita, yo me fui de los 10 años para Las Palmas, luego me fui ya para Cádiz, luego de Cádiz me vine, estuve en Las Palmas, luego de Las Palmas me vine a Fuerteventura, estuve un año. Mi madre murió al poquito tiempo de llegar yo de allá, y luego al año siguiente de morir mi madre me volví a ir, y hasta el 85 no volví. Y ya ahora hasta la muerte, ya de aquí no me muevo ni...
Pero nosotras de pequeñas emigramos, nosotras siempre fuimos de la gente emigrada. Yo también me fui para Las Palmas con 12 años, ella con 11, con 10 años y pico, y yo con 12. Trabajamos en el tomate, en el pimiento, en la fábrica, en la aldea, al tomate. Nosotras siempre... ¿Tú te fuiste antes que yo?
Antes que tú,
antes que yo todavía.
Tenía 10 años.
Sí, nosotras fuimos de la gente emigrante. Yo también, yo me fui con 13 años. Si regresaba un par de meses, me volví a ir, después me casé. Es decir, que yo desde los 13 años ya no viví en Andía.
No, así vivimos
era, ¿no? Algunos meses nada más.
Muchos años en Las Palmas.
Tuve 5 años en el Ayú para 6.
Fue la época en que iba todo el mundo para allá, ¿no? Sí. Que se descubrió ahí esa posibilidad de trabajo. Allí había un montón de majoreros. Bueno, de todas las islas.
Muchísimos. Sí, de todas las islas, muchísimo.
Que por cierto, quedó mucha gente apenada de dejarlo ahí abandonado, ¿no?
Nosotros
muchos se vinieron para acá corriendo.
No, nosotros ya no hubiéramos venido porque mi marido siempre quiso tener camiones y eso le hacía mucha ilusión. Entonces, cuando empezó el trabajo, nosotros ya nos hubiéramos venido un año y pico antes de la marcha verde que le dice. Pero sí que la gente, muchos de ellos salieron deprisa y corriéndose.
Hombre, hicieron mucha fortuna los que fuese aquí porque
no, sí vivía bien.
No había trabajo y ellos cuando se fueron de aquí allí vivían bien.
Y era parecido a esto también, ¿no?
Sí. Muy parecido, hombre.
Había muchas casas, sí, pero...
No, había un pueblo ya formado bien, ¿no? Pero, claro, los alrededores secos, una...
Era bastante seco. Pero había muchas casitas bajitas, todas...
Sí, terreras.
Sí, todas terreras, pero... Era bastante grande. Yo cuando estuve ahí, que yo venía cada año que iba ahí...
El pueblo estaba bien.
Lo que pasa es que nada más que veías moros por la calle... Con su chiringuito montado, sí.
Como ahora prácticamente.
Con sus chiringuitos montados, pero gente que te respetaban. Yo, el tiempo que iba a ver a mi hermana, bien. Había mucha gente de militares también ahí.
Sí, muchísimo.
Pero militares, lo más que había.
Sí, pues al fin y al cabo el saharaui era español.
Sí, militares, lo más que había.
Militares, bueno, nosotros hemos vivido. Tenemos para escribir un libro y aún se quedaría
con... A ver si se animan un día, lo hacen, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo está haciendo y lo ha hecho, ¿no?
Nosotros ya con lo que hemos sufrido con la muerte de nuestra familia, ya con eso ya tendríamos todo lo que hemos pasado, hemos sufrido. Porque cuando mi madre murió, piensa, hombre, que la mayor era ella, con 19 años. Yo tenía 18 recién cumplido, mi madre murió en mayo y yo cumplí en abril 18. Mi hermana en febrero y toda ahí para abajo.
Se convirtió en madre.
Pero nos convertimos de golpe. Porque fue empezar ya de decir, de no tener nunca preocupaciones, porque hasta eso, aunque hayas trabajado, no son preocupaciones ni es nada. Fue que madurar, pero así, de golpe.
Hacer de madre.
Cuando mi madre murió, que murió de parto, Ellas no se querían bajar de la cama porque tenían miedo. Yo me tenía que bajar, que tenía tanto miedo como ella, claro, a darle la comida al niño. Pero estábamos todas tan asombradas que ni de la cama nos queríamos bajar, gracias a Lalita, que Dios le dé muchísima suerte y vida. Porque ella, en vez de las fatigas que estábamos pasando después de ella atender a sus hijos y trabajar en el comedor como trabajaba, nos cogía al niño por la noche para cuidarlo. Porque nosotros, a pesar de que teníamos tantos hermanos, tampoco hemos tenido un niño chico para quedarnos por la noche y darle de comer y atenderlo como era.
No, pero tampoco esa cosa.
Fue de mucho agradecer, ¿eh? De
eso
mucho,
no se mucho. Esperaba y eso fue muy duro. Fue lo peor que nuestra vida ha podido pasar. Fue lo peor, eso nunca. Yo, con 40 y pico años que ya mi madre, no la pude olvidar. Y fue una cosa muy
fuerte. Nuestra madre para nosotros fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
No
muy
se olvidará nunca. Fue, nos dejó a todos desconsolados, de hecho, porque no sabíamos aquello, no, ni de noche ni de día, allí no había consuelo para nadie. Si mi padre, nosotros lloramos, lloraba mi padre, todo el mundo llorando. Íbamos a comer, no se podía comer, porque aquello era, tú ahora éramos llorando, llorando, no podíamos.
Mi padre, con el tiempo después que murió, y siempre mi padre había muy poquitas comidas, que estuviéramos todos, de que a él no lo viéramos llorando con la mujer. Él nunca, mi padre pudo ir al cementerio cuando íbamos nadie. Él siempre la iba al cementerio, pero siempre iba solo.
Sí, mi padre, iba por ahí.
Nosotros aquellos nos reuníamos y ya comenzaba a llorar por ella. Era algo, la verdad, mi padre. Es que mi madre, él se conoció a mi madre con 16 años y ella fue una mujer que a mi padre lo adoraba. Una señora nos hacía un cuento siempre, que dice que una vez iba ella para el morro y mi madre venía para Cofete, y estaba antes de llegar al cementerio en un risco, mi madre sentada y mi padre acostado sobre sus piernas, y le dijo: ¿qué haces ahí, Juana? Porque mi madre era muy simpática, mucho, y le dijo: ay, mija, ¿qué hago aquí? Esperando a ver si el palomo este cogetino. Venían de fiesta y mi padre pues se había echado sus copitas aquel día antes y ya estaba fatigado. Dice: a ver si el palomo este cogetino, mija, y seguimos el camino. Y ella era una adoración que sentía por mi padre, siempre, siempre. Claro, fue el único hombre que conoció, pero era algo exagerado. Mi madre adoraba a mi padre y él no sabía de nada. Mi madre era de todo. Cuando mi madre murió, mi padre no sabía de nada. El único que sabía era trabajar al campo y prácticamente siempre a la sombra de ella.
Por eso hay un dicho por ahí que dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿no?
Sin duda ninguna.
Y era muy cierto, ¿no?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Sí. Mi madre era para todo. Aquí estaban mis abuelos y ella estaba pendiente. Mariquita Dolores, prepare el queso que mañana tenemos que ir a llevarlo. Ah, sí, mi hija. Pues claro, haga tal cosa, haga tal cosa. Porque mis tías se casaron, claro, y se fueron, y mi madre era la que estaba más cerca. Pero mi madre era la que estaba para todo, para todo. Ella era la que decidía para todo, para todo.
¿Qué tal se lo han pasado?
Ah, muy bien.
Estupendamente, aparte me ha pasado eso. Me ha pasado rápido y bien.
Aparte me siento simplemente muy bien. Siento mucho lo que, con mis decisiones, que si hoy sí, mañana no.
Eso no lo sabe nadie, María. Eso no lo sabemos nosotros nada más.
Sí, claro.
No lo cuente.
Ay, sí, no pasa nada.
Eso es así, hombre.
Hay que
buscar el hueco y el día determinado. ¿Y qué mejor sitio que Cofete, verdad?
Ah, para mí sí. La verdad, para mí sí, sí. Sin duda
aquí
ninguna.
Fue donde hemos nacido, donde vivimos todos nuestros años más felices con nuestros padres, porque los teníamos los dos, y donde pasaban los mejores días de mi vida. Porque yo pienso que cuando ya pierdes a tu madre, que es la base, porque es tu madre. Porque yo pienso, el padre lo pierde y lo sientes mucho en el alma porque es tu padre. Pero cuando se pierde una madre, has perdido todo, porque ya no sigue, la familia no es igual. Porque nos tuvimos, ya nos casamos, cada una llevamos uno, esta llevó dos, yo me llevé una más tarde, la otra, y los tuvimos que salir todos, compartirlo todo para poder que mi padre no tuviera tanta carga.
Y menos mal, ¿eh? Sí. Menos mal que aún así se pudo salir adelante, sí, ¿no? Y mantener toda la familia unida, como decíamos. Sí.
Me cuenta que habíamos dos en el Ayú y cuatro en la península, dos en Valencia y dos en Barcelona. Sí. Cuando no, yo me tenía otro más en Gran Tarajal, cuando estaba por Gran Tarajal, es decir, que sí.
Tienes una hermana en Valencia, ¿no?
Sí, la que queda ahora está en Valencia. Ella en Valencia. Se llevó una, yo me llevé a otra que se casó conmigo. Ella me la llevé de 9 años y después se casó allí al final también. Yo estuve 19 años ahí. Y ya, pues luego ya nos vinimos aquí, ahora. ahora ya solo queda una en Valencia, pero bueno, seguimos todas en contacto y estamos muy bien, y que siga así, porque no me gustaría yo alguna vez, como todas las familias tenemos alguna tontería y ya se siente uno mal y ya no puede, y nosotros ser felices, vernos todas juntas, salir donde quiera que haya, hacer unos planes para ir a comer o venir aquí a Cofete o ir a casa de ella, porque ella desde que murió mi padre y está aquí siempre para Navidad, siempre estamos todos en su casa. Ahora ya mis cuñadas ya tienen, a ver, tiene sus hijos grandes, tiene, pero hasta ahora han sido todos los machos, las hembras, sobrino, y en casa de ellas muchas veces nos juntamos hasta ciento y pico, ¿eh?
Oh, que son pero me dijeron ustedes son en total
nosotros 11, ahora 10 hermanos.
Ahora,
y los sobrinos
de la bella nieto, sí.
Y yo siempre, eso es lo más bonito, que siempre estemos, que todas las fiestas, lo que sea, y ella hace cualquier fiesta, hacen bautizo, hacen boda, y eso estamos todas, eso no hace falta ni que te inviten. Yo, bueno, invitar en la familia no hay invitaciones que valga, si tú te llevas bien con un hermano, con aquello, y tú sabes que tú tienes que ir ya, porque tienes que ir, que tu familia, yo siempre digo a mi familia, y dice, ay, es que no te he visto para invitar, digo, yo sí sé que hay algo en la familia, a mí no me hace falta que me invite, si a mí me apetece voy con mis hermanas, no, ya con mis hermanas ya no hace falta, pero con mis tías y todo, yo le digo a mi tía, mira, que van a hacer, digo, la comunión bautizo, digo, si yo sé que lo hace, si no voy, porque no quiero, yo me siento ya invitado siempre.
Que tiene unas manos para hacer de comer que no vea, o sea que enseguida se prepara todo, ¿no? ¿Eh? Y además eso no es ningún sacrificio, eso es un placer, ¿no?
Para mí no, toda la vida, prácticamente la mayor parte de mi vida trabajado en la cocina, ahora mismo no estoy trabajando, llevo ya para 24 años, y hacer de comer me encanta.
Eso a nosotros, yo creo que no sé por
pero
qué
la mayoría, nuestros hermanos prácticamente todos, están todos relacionados con la comida, ¿será porque nos gusta comer?
Nos gusta, no lo sé. Yo no, que me gusta aquello, a mí la cocina es que me encanta y quiero hacer cada día más cosas diferentes. Yo en la cocina donde trabajo ahora mismo, para mí eso se me queda súper pequeña. Yo quiero platos porque he trabajado en un restaurante y ha sido platos diferentes, mucho diario, y eso es lo que me gusta, eso es lo que me encanta. Pero bueno, donde estoy encantada de la vida y ahí hasta la muerte.
Pues que sigan siempre unidos, que yo creo que eso es lo importante, no, la familia, disfrutando la vida, que esos son 3 días, ¿no? Y nosotros nos alegramos muchísimo de compartir este rato con ustedes aquí en Cofete, ¿no? Y además disfruten de Cofete, porque a veces no sabemos valorar lo que tenemos, ¿no?
Hombre.
Esto es un paraíso.
Para
ni
nosotros,
televisión, ni radio,
no,
ni nada.
No, nosotros no tenemos ni radio.
Estamos desconectados de todo. Yo dejé hasta mi móvil allá. Yo sé que si algunos sitios tienen, pero ¿para qué? Yo no quiero saber nada. Yo sé que si hay una noticia, cualquier cosa, lo malo, te enteras rápidamente.
Desgraciadamente llega.
Por eso sí, desgraciadamente llega rápido. Entonces digo, pues no. Yo dejé mi móvil y todo y digo, desconectarte de todo. Hoy estuvimos en la playa andando un poco y qué bien tú.
Estoy seguro que si nos dicen hoy en día que podemos volver a cultivar la tierra y que la tierra nos dé, volvíamos todos seguros, ¿eh?
Todos seguros. Mi hija me decía ayer cuando
yo sí
vinimos allí de arriba, las tierras del Chupaero, como están tan bonitas. Digo, fíjate, así estaba antes todo Cofete. Dice, mamá, ¿y cómo es que ahora hay tantas piedras? Digo, eso también me lo pregunto yo. Porque incluso antes de arar, cuando ya se iba, aproximaba los días, mi padre nos llevaba a dar una vuelta para ir quitando las piedras más grandes. Estaba prácticamente así de curioso, ¿eh? Porque todo el mundo tenía sus tierras curiosas, que bonitas. Y mira cómo está todo hoy. Yo no sé dónde ha salido tanta. El agua se habrá llevado la tierra.
Que hemos abandonado todo y al final, mira, eso es así, incluso hasta menos cabras sueltas hay, o sea que al final todo influye.
Sí. Se han caído las paredes y las paredes, todas esas piedras están todas en el suelo, las piedras que han salido porque al no cuidarse eso, el agua, pues todo se ha llevado, la poca tierra que tenía, y ahora se han quedado todo piedras.
Una pena no volver a verse Cofete verde y todo bien cultivado como lo vivieron ustedes, ¿no?
Precioso.
Una pena tiene que ser.
Desde ahí, de esa tierra ahí, hasta el chalé,
sí, y parte desde la playa
hasta arriba, hasta las cuestitas, eso era todo verde, y en el tiempo de las amapolas y a los pajitos era maravilloso, muy bonito.
Bueno, fueron unos años muy felices y ya, pues ahora ya.
Pero tenemos todavía lo que nos queda y hay que cuidarlo y disfrutarlo, ¿no? Pues María y Juana, gracias por compartir este rato con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti por invitarnos.
Bueno, despedimos de la gente que nos está siguiendo este espacio de Gente Nuestra. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros. La luz es poca porque se nos ha ido el tiempo, pero bueno, seguro que ha valido la pena. Gracias a todos, les esperamos el miércoles que viene a la misma hora. Muy buenas tardes.
Gracias, muy amable.